mañana.
COPE Cuenca. Estar informado. Muy buenos días, soy Noelia Barroso. Arrancamos la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos es contaros noticias.
COPE Cuenca. Estar informado.
De Cuenca cerró el pasado mes con 20.879 desempleados al aumentar en 111 el número de parados. Por sectores, el paro subió en nuestra provincia en 27 personas en agricultura, descendió en 25 en el sector de la industria, bajó 1 en la construcción, subió 80 en servicios, mientras que hubo 30 parados más en el colectivo sin empleo anterior. Ampliaremos esta y otras informaciones a partir de las 2:20 en mediodía. COPE, y nosotros lo que hacemos ahora es mirar al cielo. Contaros que tenemos 7 grados fuera de nuestros estudios y para hoy se espera predominio de cielos nubosos, especialmente en la zona de la serranía, donde hay probabilidad de chubascos que serán débiles. Las temperaturas mínimas en ligero moderado descenso y máximas sin cambios. No pasaremos hoy de los 9 grados en Cuenca ni de los 10 en Tarancón. Los vientos de componente oeste moderados. Y conocemos también hasta ahora el estado de nuestras carreteras. Precaución, en la 3 un accidente complica la circulación en el término municipal de Villares del Saz, del kilómetro 136 al kilómetro 137. En nuestro programa de hoy entrevistaremos a uno de los organizadores de la tercera feria de antigüedades que se llevará a cabo en la capital conquense, Ángel Moix, para conocer todos los detalles de este evento que tendrá lugar en el recinto ferial de la Hípica. Como todos los martes, nos iremos de paseo por la provincia con nuestro queridísimo Javier Caruda, haremos parada en Huete y también, gracias a Diego Almansa, conoceremos los detalles del Congreso Turismo y Redes Sociales que se celebraba el viernes en la capital. Y recordar que vosotros, nuestros oyentes, podéis poneros en contacto a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter somos COPE Cuenca, o a través de los números de teléfono 918-284708 o 969-100020. 1:08 de la tarde. Nos vamos 20 segundos a publicidad y regresamos enseguida.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
COPE Castilla-La Mancha se renueva en las redes sociales. Síguenos en Facebook, te mantenemos informado las 24 horas, estés donde estés. COPE Castilla-La Mancha. Comenta nuestras noticias, danos tu opinión. COPE Castilla-La Mancha en Facebook. Estar informado.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Is a burning thing. 1:09 de la tarde, arrancamos esta mañana de martes saludando a nuestro querido también Diego Almansa. Muy buenas tardes.
Muy buenas
tardes.
Todos
muy queridos en esta emisora.
Por suerte tenemos mucho amor.
Sí, es verdad que es lo importante. Oye, ya está bien.
Para dar y repartir.
Está todo, más amor, claro que sí.
Para dar y repartir, sí.
Bueno, hoy vamos a hablar de la, bueno, lo anunciábamos al principio del programa, hace tan solo un minutillo, de esa conferencia que se celebraba, ese congreso que se celebraba el pasado viernes, Turismo y Redes Sociales, que fue todo un éxito.
Bueno, yo diría...
Yo diría también que fue todo un éxito.
En la parte que me toca, ya que fui uno de los que estuvo esa mañana por ahí, la verdad es que sí, lo consideraría un éxito total, tanto a nivel organizativo como a nivel participativo, como en el nivel que tuvieron las ponencias que hubo y todos los actos que se realizaron durante todo el fin de semana. Como bien decías, el viernes también, el sábado hubo algunos actos. Y la verdad es que sí, mucha gente participando, la organización de 10 y sobre todo muchas caras de felicidad, de asombro por lo que se estaba contando y también muchas ganas de seguir haciendo pues todo tipo de actividades y todo tipo de bueno, pues cualquier tipo de congreso, cursos, etcétera, siempre relacionado con los temas de turismo y redes sociales.
Cuéntanos, ¿quiénes estuvisteis en
pues,
ese congreso?
Era un poco, lo organizaba la asociación AFTERS, es una asociación nacida hace poquito y que pretende fomentar exactamente lo que un poco lo que era el objetivo del congreso. Eso, el turismo a través de las redes sociales y un poco dar a conocer las posibilidades que tienen pues internet y en general y en concreto las redes sociales para potenciar el turismo, ya que muchas veces no se sabe qué canales elegir para intentar crear un poco marca, en el sentido de marca Cuenca o marca y la empresa, etcétera, pues un poco saber qué posibilidades ofrecen las redes sociales y el mundo de internet para potenciar ese turismo. Como te decía, lo organizaba Afters de la mano de un gran amigo y también amigo de esta casa, Juan Belmonte, que...
Lo entrevistábamos aquí a Juan.
Exactamente, sí, el alma del proyecto y sin duda alguna un proyecto que dará mucho que hablar y yo agradecerle a él en lo posible que me invitara y la organización porque fue magnífica y a todos los patrocinadores del evento ese día porque siempre es muy importante y sin los patrocinadores evidentemente es muy complicado realizar cualquier tipo de acción. El congreso era para hablar, como decíamos, de turismo y redes sociales y qué mejor que invitar a los ponentes que estuvieron esa mañana todos relacionados con este mundo, vamos a llamarlo, sí, de las redes sociales y mezclado con el turismo. Estuvo, sí.
Ahí iba a preguntar de quién es ese.
Exactamente. Estuvo con nosotros, por ejemplo, Eduardo Mayordomo, del blog estoscuenca.com. Quizás uno de los, bloggers que aparecieron en Cuenca hablando a través de las redes sociales y a través de su blog, pues un poco de turismo y Cuenca, un poco de todos esos rincones. Siempre nos ha contado a través de su blog rutas, desde rutas a parajes, etcétera. Y bueno, yo lo consideraría quizá un poco un referente por ser de los primeros y por la calidad que tiene su página y su contenido. También estuvo con nosotros esa mañana Álvaro Alfaro, gerente de Boulder Cuenca, un rocódromo de aquí de la ciudad, que aparte de eso también tiene una página web, un blog muy interesante, Turismo Activo y Ocio. Voy a decir la dirección completa, turismoactivoyocio.blogspot.com.es también, pero bueno, un poco largo, pero bueno. Y Álvaro también nos estuvo comentando un poco todo lo que hace a través de su blog, intentar un poco generar contenido alrededor de lo que sería el turismo activo, un gran filón, sí, lo iba a decir de otra forma, sí, pero es la mejor forma de entenderlo, un gran filón que podría tener Cuenca y que él está intentando que se aproveche y vamos, con un blog bastante interesante y generando mucho y muy buen contenido. Estuvo con nosotros también Luis Moya, yo siempre dice que él es un fotógrafo amateur, yo lo considero un fotógrafo con mayúsculas, unas fotografías espectaculares de Cuenca y que siempre buscan, mostrarnos la capital y mostrarnos los parajes que tenemos desde un punto de vista diferente, ¿no? Yo siempre digo que a Luis no lo podemos encontrar en vez de en el puente haciendo la foto a las casas colgadas, lo más normal es que nos lo encontremos en las casas colgadas haciendo la foto al puente, sí, ¿no? En ese es muy interesante. Y nos estuvo enseñando también cómo hace su trabajo y un paseo un poco por algunas de sus fotografías que son espectaculares. Y bueno, si me lo permitís, también estuve yo en ese sentido esa
por
mañana.
Supuesto que te lo permito.
Hablando de todo, ya conocéis la página que gestionamos desde aquí, visitacuenca.org, visitacuenca.com, nuestro blog de turismo a través del cual pues intentamos potenciar el turismo y las empresas con que ser relacionadas con este tema a través de las redes sociales e intentar de alguna forma pues eso, potenciarlo y que llegue a cuanta más gente mejor, que sea un medio canalizador para poder llevar buenas noticias, ¿no? Muy interesante. Y luego para la sesión del sábado había una conferencia muy interesante también del blogger, del famoso blogger Mario Schumacher, que vino a Cuenca también para hablarnos un poco de lo que él hace, de las del potencial que tienen los blog tricks, unos viajes muy interesantes que él organiza y que estuvo en el Hotel NH hablando con nosotros. Una experiencia buenísima todo el fin de semana. Fue un fin de semana fantástico. La gente estuvo muy contenta y al final de cada una de las ponencias había sobre todo mucha cara de felicidad y muchas ganas de hacer cosas nuevas, que es sin duda con lo que me quedo.
Pues nos alegramos mucho, Diego, de verdad, que fuera todo un éxito, sin duda. Y bueno, seguiremos hablando de todos estos temas, por supuesto. La próxima semana vamos a hablar de...
La próxima semana hablaremos de Instagram, una red social que está muy en boca de todos, pero que quizá no la estamos utilizando de una forma generalizada.
Generalizada. Pues Diego, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Continuamos. estamos en este martes ya del mes de marzo, primer martes del mes de marzo, y lo hacemos saludando a Javier Caruda. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, bien, digo, inaugurando marzo.
Es verdad,
Que se nos ha pasado febrero muy rápido.
¿Cómo es tan breve el pobre?
¿Cómo es tan breve? Es verdad que es breve, ¿eh?
Claro.
Es verdad que es breve, sí.
El año es breve y el año que viene también.
Aunque se me está haciendo un poco largo estos días, te digo por qué.
¿Por qué?
Porque lleva como 15 días lloviendo.
La verdad es un
o tres semanas, no sé.
O toda la vida,
¿eh?
No sé. Realmente desde Navidades. Y fíjate, ya
yo
hace
de verdad
varios meses,
ya no me acuerdo, ¿eh?
Es que es continuamente mal tiempo, tal. Uno tiene ganas de solecito y de algo de calorcillo y...
Yo espero que
cuatro o cinco días que podamos ir sin el paraguas, sin el chubastero y un poco bien, ¿no?
De verdad que sí. Yo espero que este fin de semana, dado que vienen a visitarme gente de Alicante...
Hombre, claro.
Que no están para nada acostumbrados a todo esto, porque ya me están mandando fotos. Ayer me mandaban fotos a alicantinos y valencianos de, mira, aquí en la playa, primer baño de la temporada.
Madre mía.
Y bueno, y en el norte, mira cómo están los temporales.
Sí, un año diferente.
Mire, parecen dos países totalmente.
Hombre, eso pasa siempre. Cuando tú ves, oyes el diario o el parte, le
sacan Benidorm.
Y en Canarias 23 grados y tú tienes aquí uno bajo cero. Madre mía. Qué bien se tiene que estar por allá abajo.
Oye, que yo no digo aquí que nos vayamos a bañar en el Júcar. Porque no digo eso.
Pues fíjate, yo he visto a gente bañarse en el Júcar en el mes de abril.
Pues te voy a decir otra cosa. Yo me he ido a hacer barranquismo en el mes de abril también al Júcar. Que me tuvieron que sacar del río porque se me empezó a poner la boca negra y casi una
moribunda. Bueno, eso es un accidente.
Pero me hice
barranquismo.
Me ocurrió, ¿eh? El monitor dijo fuera. Está fuera. El resto pudo terminar el recorrido. A mí me pusieron una piedra
eliminada. Como los lagartos. Era, no te venga,
te
a ver si esta mujer se está viendo la sangre.
Sí, yo viendo como el resto bajaba por el río, pero ni con el traje negro, pero ni nada. O sea, demasiado valiente fui. Demasiado valiente.
¿Qué se le va a hacer?
Pero bueno, anécdotas a un lado.
Sí.
Este fin de semana me quiero ir de excursión y me vas a recomendar un sitio muy bonito.
Te vamos a recomendar Huete, que es una ciudad que está muy, muy cerrita de la capital. Realmente es un paseíto de no llegar a media hora, voy a robar mucho. Y es un centro, una localidad que está llena de historia. Fíjate que es la antigua Wadda árabe o la antigua Opta romana. Es decir, ya estamos hablando de una población asentada en la confluencia de dos valles fluviales formados por los ríos Mayor y Borbotón. Bueno, ríos...
¿Borbotón?
Pereñitos, ¿no? Y localizada en el Cerro del Castillo. Los primeros vestigios ya nos indican la presencia humana en el final del Paleolítico inferior. Hace unos 4.000 años se producía el primer asentamiento estable en la zona del Cerro del Castillo por grupos de la Edad de Bronce, lugar siendo elegido tanto por razones defensivas como de control del territorio. En el siglo VI a.C. se documenta un centro de población en el Cerro de Albarfáñez, núcleo romanizado posiblemente del que dependería la explotación minera del Speculum Lapillaris, que tan de moda está en este rollo
de las
rutas, ¿no? Hasta la llegada de la conquista, de asentamiento de los musulmanes mereberes, apenas si se constata una leve presencia visigoda, pero sí te hizo, si te das cuenta, es una zona con muchísima historia. Por ahí han pasado pues todos los pueblos que han estado en la península
y todos
ibérica,
dejan su parte, claro.
Exactamente. De hecho, los bereberes construirían sobre el Cerro del Castillo una gran alcazaba que formaría parte del sistema defensivo del territorio, pasando a formar parte de la cura de Santa Beria o de Santa Ver. Esa presencia pero de forma continuada hasta el año 1150 después de Cristo. Justo en esta época de tanta, porque Huete era frontera con los árabes, hay un momento donde se conquista por parte de los cristianos la ciudad, donde los árabes vuelven a asediarla para reconquistarla. Huete permanece en pie, intenta aguantar, el bando árabe se cansa, se agota, el bando cristiano también, porque no tiene alimentos, no tiene agua, y curiosamente el 19 de julio, día de Santa José y Rufina, cuenta la leyenda que hay una tormenta enorme que llena los cerros aljibes de la fortaleza y permite a los defensores esperar la llegada de Alfonso VII y por lo tanto aguantar la presencia cristiana en la ciudad. De ahí que esté Huete bajo el patronazgo de Santa Justa y Santa Rufina.
¿Mm? Porque fueron las que consiguieron que lloviera, ¿no?
Y claro, y aguantaron ahí los cristianos. Alfonso XI le otorgaría su fuero y al parecer también el sur de la ciudad. Es un león rampante sobre una media luna reciente en campo rojo. Huete, bueno, pues el rey Arsiano Juan II, en el siglo XV, le concede el título de ciudad gracias a la intercesión de Pedro Carrillo de Huete, su cronista. Los reyes católicos la designarían con los títulos de noble y leal. Además, pues muchísimas gentes han pasado, o personajes ilustres han nacido en Huete. Destacaríamos, por ejemplo, a Fray Ambrosio de Montesinos, que este año se celebra su aniversario, que fue el compositor del famoso villancito No la debemos dormir, por ejemplo. ¿Qué puedes ver en Huete? Pues un montón de cosas. Prepárate, como te decía antes, voz de merienda, ¿no?
Porque vas a pasear
Vamos a darte unas breves pinceladas de la cosa, por ahí un montón. Por ejemplo, la iglesia de Nuestra Señora de la Tienza, que está del siglo XIII, de estilo protogótico, con esbeltos ventanales ojivales y capitales decorados con figuras antropomorfas. Dios mío, antropomorfas.
Yo no lo he dicho.
Bueno, pues las figuras antropomorfas.
Muy bien.
Traen solo restos del ábside que debió estar adosado al primer recinto amurallado. O el antiguo monasterio de Santa María de la Merced, la iglesia del siglo XVII, 1668 al 84, fue diseñada por José de Arroyo, es de estilo barroco. La sacristía, inaugurada en 1754, tiene un retablo manierista del siglo XVI, con tablas pintadas por Pedro Muñoz de Aguilar. La fachada de la iglesia es del siglo XIX y el resto del edificio, formada por dos órdenes de balcones y de rejas, son del siglo XVIII. El claustro barroco fue diseñado y construido por Rosme de Peñalacia. La sala titular, hoy salón de actos, se atribuye a José Martín de Aldehuela, que tanto viene por este programa. También puedes visitar los restos de la iglesia de San Pedro del siglo XV, situada en la calle del mismo nombre, conserva una capilla de planta cuadrada cubierta por nervaduras góticas, arco de estilo manierista y clasicista, y bajo la iglesia una magnífica calle subterránea. La iglesia San Real de San Nicolás de Medina, del siglo XVIII, pertenecía al antiguo colegio de jesuitas, fundado en 1570 y expulsados en 1767. O el antiguo monasterio de Santo Domingo de Guzmán. Su iglesia fue diseñada en 1620 por el importante arquitecto Fray Alberto de la Madre de Dios. Se comenzó a construir bajo la dirección de Antonio de Mazas, a quien se debe la portada principal, y fue terminada en 1640. Debe seguir la visita por el antiguo monasterio de Jesús y María, del siglo XVI, fundado y patrocinado por Don Marcos de Parada. Tiene una excelente portada de estilo manierista, atribuida a Andrés de Vandelvira. La iglesia es de estilo gótico, hoy llamada Santa María de Castejón.
Sí, qué cosa, sí.
Curiosa la torre de ese monasterio porque es triangular. O la ermita de San Gil, fundada hacia el año 1206 por los caballeros templarios. La de San Sebastián, fundada en 1736. Cerra Sala Chopera, un jardín creado por los Austrias, en la época de los Austrias. La torre del reloj, adosada a la puerta de Almazán. Huete tenía una muralla con tres puertas, una de esas la puerta de Almazán, pertenecía al antiguo ayuntamiento, diseñada en el siglo neoclásico por Francisco de Toledo. O el Palacio Episcopal, del siglo XVIII, construido por Raimundo Calabella bajo el patrocinio del obispo Solano. De planta cuadrada, con dos plantas y un desván, fachada de rantería, sobria. El depósito real contaba las existencias de cereales y dinero para proveer a los labradores necesitados. Conserva una fachada siria con un escudo de los Austrias flanqueando por dos de Huete. Si entramos en las casas, tenemos la casa de los Hondes de Garcinarro, del siglo XVI, la casa de los Amoraga, del siglo XVII, con una preciosa portada con el escudo de la familia, la casa de los Linajes, del siglo XVII y XVIII, con un artesonado en perfecto estado, o la casa de los Montalvo, situada en las escuelas y terminada en 1684, según reza la inscripción. Y si nos vamos detrás, aparte de casas, tendríamos la opción de ver sus cuatro museos. Fíjate que en este rinconcito de la provincia está el...
Cuatro nada más.
El museo, y nada menos. Pero te vas a sorprender. El Museo de Arte Contemporáneo, Florencio de la Fuente, enclavado en el antiguo y monumental refectorio del convento de la Merced, alberga una pinacoteca de más de 200 obras de arte contemporáneo, con obras de Matisse, Picasso, Dalí, Botero, entre otros muchos.
¿Vaya?
El Museo Etnográfico, si queremos entender cómo se vivía en la zona de Huete, por ejemplo. El Museo de Arte Sacro, fundado en 1984, con mobiliario, ropas, vasos sagrados del XIV, parroquias hubo en Huete en el siglo XVII.
Pero bueno, menuda urbe, ¿no? Sería Huete,
claro,
o menudo centro neurálgico.
Claro. Y el Museo de la Fragua, que es un espacioso edificio en el que se observan las características principales de la arquitectura larreña, con, bueno, tenemos el gran fuelle, yunte, hornacha, herramientas de moltajador, tenazas, en fin. Lo que te digo, una visita, ¿te parece que Huete está ahí al lado, pasado por las, siempre decimos lo mismo, los martes?
Ya,
pasa desapercibido,
que pasa desapercibido,
cosas
yo lo desconocía.
Para ver.
Yo lo desconocía. ¿Sabes? Todo lo que has nombrado, la verdad es que es para echarle un rato, ¿eh?
Exactamente, eso ha sido pincelada. Fíjate, qué importancia histórica de la ciudad de Huete.
Bueno, pues me has convencido, ya pues te contaré las cosas.
Ya nos enteras el martes que viene.
¿Qué tal ha ido la visita?
Pues seguro que bien.
Seguro que bien. Javier, muchísimas gracias. Hasta mañana.
Adiós.
Y vamos a continuar a la 1:25 de la tarde hablando de la tercera Feria de Antigüedades que se va a celebrar este fin de semana en el recinto ferial de la hípica de la capital conquense. Pero para que nos cuente todos los detalles, saludamos al organizador del evento, Ángel Mois. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Vosotros por llamarme. Bueno, todos agradecidos.
Vale. Cuéntanos, porque esta es la tercera edición, como estábamos diciendo. Además, imagino que si se ha llevado a cabo una nueva edición es porque tuvo éxito en anteriores ocasiones. ¿Qué novedades? ¿Cuántos expositores van a poder visitar los conquenses este fin de semana?
Vale. Mira, esta edición es la tercera y, como tú bien dices, si se hace es porque la última no fue mal. Entonces vamos intentando que cada vez sea mejor. Esta vez van a participar 25 expositores. Hay un par de franceses, un francés y un belga que nos visitan, que bueno, que ayudarán a hacer una cosa un poco más internacional. En final de cuentas son 25, que son una representación de España, de Andalucía, pues de Ávila, de Logroño, en fin, de Sevilla, de Marbella. Seguro que me he movido de alguna ciudad.
Una importante representación.
Sí, evidente.
Lo cual denota que la gente que se acerca va a poder encontrar antigüedades de todo tipo y de toda clase.
Sí, de todo tipo y a todo precio. Yo creo que en estos momentos lo más importante es el precio, porque las circunstancias están para que sean asequibles a todos los bolsillos. Yo siempre digo que una antigüedad puede valer desde un euro. Todo será el valor que le quieras dar, con el cariño que tú estés buscando, si eres un coleccionista. Un disco de vinilo, una postal, cualquier cosita, hace que te traiga unos recuerdos y empieces por este mundo del coleccionismo. Y esto no tiene precio. También podemos encontrar piezas altas, que en estos momentos no sé cuáles serán, porque yo también soy el primero que descubre las cosas. Cuando no salen del camión y se descargan, estoy siempre con la incógnita de qué va a traer cada uno de ellos.
El año pasado, ¿cuántas visitas recibisteis? No sé si a lo mejor hicisteis un cálculo del volumen de ventas y qué se espera en esta edición.
Sí, mira, el número del año pasado fueron sobre unas 1.700 personas. ¿Qué pretendemos? Cuantas más mejor, por eso que siempre hacemos un llamamiento a la gente que venga a visitar, que se encuentre como en casa, que toque, regire, que pregunte, que regatee. Porque queremos que la gente se sienta como una cosa muy suya y que si pasaron meses de cintas este año, pues tenga un aumento. ¿Para qué? Pues para que sea ese punto de referencia, que la gente de la comarca pueda saber que en el mes de marzo se seguirá celebrando una feria de antigüedades. Para que ellos aprovechen, que hay una cosa, déjame que haga un hincapié en algo que es importante, que muchas veces la gente no lo utiliza. Las ferias de antigüedades sirven para vender, para mirar, también sirve para que el público pueda vender o saber el valor de una pieza. Imaginemos que tienes una herencia o que tienes una pieza que ya tienes en casa y quisieras saber el valor o quisieras venderlo. Es un momento adecuado porque si hay 25 expositores, 25 anticuarios que están predispuestos a comprar, solo hace falta negociar ese precio y llegar a un acuerdo. O que te lo cambio por una mesa, no sé.
Claro, es que puedes tener productos que no sabes, ¿no?, que tienen un valor o
claro,
desconoces.
O al revés, que te creas que tenga mucho valor y al final de cuentas eso sea más valor sentimental que no económico.
Efectivamente. Pues Ángel Mois, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos desde luego que sea todo un éxito.
Muchas gracias a vosotros y allí os espero.
Gracias, hasta luego,
gracias.
Adiós. Hemos alcanzado la 1:29 de la tarde. Os vamos a dejar muy bien acompañados porque arranca El Espejo con José Luis Restán a las 2 de la tarde. Información nacional e internacional, 2:10. Las noticias de Castilla-La Mancha y 2:20. Recuperamos la información de la provincia de Cuenca. Os deseamos que tengáis una agradable tarde de martes.